Memorabilia. Cosas que se guardan y se atesoran. Con algo de explicación. Memorabilia. Con Natalia Mardero.
For its real adherence, the life never ended. I like the stories of producers driving down to Cap d'Antibes in convertibles with two or three carefree girls. I had had notes placed in my hand by the wives of leading men, bored and unattended to, that said in one way or another, call me.
Bueno, Natalia, ¿de quién es la voz que estamos escuchando?
Esta voz tan hipnótica es de James Salter.
Bien.
Un escritor norteamericano que nació en New Jersey en 1925 y murió en Sag Harbor, Nueva York, en 2015. Un escritor que fue durante mucho tiempo como un escritor de culto, un escritor de escritores, los escritores lo admiraban, pero no era un escritor que había llegado demasiado al gran público.
Bien.
En sus últimos años sí. Y le costó mucho llegar a ese lugar que llegó. Fue un escritor que la peleó mucho, que tuvo su vida muchos muchos capítulos diferentes. Fue piloto de la Fuerza Aérea.
Miró.
Peleó en la Guerra de Corea. Y en los años 50 le entró el bichito de escribir. Escribió un libro sobre pilotos, justamente, que se llama Pilotos de Caza, en el 56. Y ahí decidió dejar todo, dejar la Fuerza Aérea y dedicarse a la escritura. Tenía, bueno, una familia, dos hijos. Vendió casas, piscinas, tuvo una panadería. Hizo varias cosas durante ese tiempo intermedio, que todavía no era un escritor de renombre. Y es interesantísimo este escritor.
Eso de la salvación por la escritura lo hemos visto, ¿no?
Lo hemos visto.
Qué lindo.
Sí. Y cuántos escritores también norteamericanos, ese vínculo con ya sea el ejército, las fuerzas aéreas, ¿no? Como ese paso por actividades militares y que después también eso queda registrado en sus obras. Yo lo conocí a este escritor a través de cuentos, de su libro de cuentos que está editado por Salamandra desde el 2006, que se llama La Última Noche. Un libro de cuentos chiquito, pero que te atrapa de principio a fin, que tiene justamente el cuento que da nombre al libro, La Última Noche, que es una maravilla, se los recomiendo con fervor. Y Salter, bueno, es... ¿Por qué me gusta a mí particularmente? Porque tiene los elementos que me gustan en un escritor, que son la prosa despojada, sutil, muy sencillo, pero a la vez que transmite muchísimas cosas en pocas páginas, ¿no? Tiene cuentos de 6, 7 páginas que te pasean por una cantidad de emociones y vos decís, ¿cómo hizo esto si es tan sencilla su prosa, tan delicada?
Claro, es tan sutil su arte.
Es tan sutil y cómo logró todo esto, ¿no? Y
en general esas son, Natalia, las páginas más difíciles de lograr,
exactamente,
¿no? Las que parecen
exactamente
tan sencillas.
Y bueno, y cuando me diste, porque nos llegó este libro precioso, El Arte de la Ficción, de James Salter, bueno, cómo no alegrarme justamente de que uno de los escritores que admiro tenga el bien de contarnos qué es para él el arte de la ficción.
Claro, es un acto de generosidad, primero que nada.
Es un acto de generosidad. Sí, y sí. Este libro recoge 3 conferencias que él dio meses antes de morir en la Universidad de Virginia, allí donde daba clases Faulkner, uno de sus ídolos máximos. Y vos sabés que este libro tiene un prólogo de Antonio Muñoz Molina.
Mirá vos.
Y él se asombra que estas conferencias hayan sido dadas por un hombre de 89 años. Pero no por la edad, sino por, y él dice, el motivo no es el grado de lucidez que muestran y la agudeza de sus observaciones, sino el aire de asombro y de tanteo que irradia de ellas, de entusiasmo a la vez sobrio y romántico hacia el oficio de escribir y las posibilidades de la literatura.
Claro.
Y es verdad, él no viene a, no se para delante de esa audiencia a dar cátedra o a... O a decir verdades absolutas, ¿no?
Sí, de viejo sabio.
De viejo sabio, para nada. Él se para y bueno, y antes que nada nos dice un poco quiénes son sus referentes, ¿no? Y en base a esos referentes y cómo ellos escribían y cómo se manejaban o qué buscaban, uno va entendiendo... Salter, ¿qué es a lo que se apega, ¿no? ¿A qué se arrima más?
Claro, siempre queremos saber eso de los escritores, ¿no? ¿Qué leen? ¿Qué les gusta?
Exacto.
Sobre todo lo más caprichoso, lo más personal, es lo que más nos interesa.
¿Y cuántas veces hemos descubierto escritores porque un escritor recomendó a otro, ¿no? En eso que lees una entrevista y dicen, no, porque está el libro, y vos decís, oh, tengo que leer eso.
Es el mejor modo de recomendar libros, así, exacto, de manera indirecta, sin intención, como dejándolo al pasar, claro. Imponen autoridad.
Imponen autoridad.
Sí, sí.
Son tres conferencias. La primera se llama El arte de la ficción. Un título como que impone, ¿no? Uno dice, bueno, el arte de la ficción. ¿De qué nos va a hablar este hombre? Y comienza hablando de Balzac.
Sí, algo sabía Balzac.
Entonces, del arte de la ficción. Eligió bien, eligió bien, buen nombre para arrancar. Y entonces, acá entendemos... ¿por qué eligió Balzac? ¿Por qué? Por la importancia de los detalles. La importancia de los detalles que le daba Balzac. Entonces, ahí entendemos que James Salter es algo importantísimo para él, el tema de los detalles. Y él dice, hasta entonces los escritores habían omitido, por considerar los zafios y carentes de interés, los detalles de la vida cotidiana que tan vorazmente Balzac comprendió y utilizó como parte esencial de la verdad, de la realidad. Entonces, bueno, de a poquito nos vamos metiendo en esos libros y en esas historias que a él lo marcaron. Y cuenta una historia muy curiosa, que dice que él fue autodidacta hasta los 40 y pico de años, que realmente hizo el quiebre, que se convirtió en escritor. Todo lo que él había leído hasta el momento eran cosas que él solito había descubierto y había ido a buscar.
Sin método, nunca tuvo, sin método,
sin nadie que le hubiera dicho nada.
De acuerdo.
Y conoció al escritor y profesor Robert Phelps en los años 60 y eso le cambió la vida por completo y lo determinó como escritor también. Porque Phelps dice que tenía solamente una biblioteca con 35 libros.
Qué lindo.
Genial. 35 libros. Y no eran fijos. Podía llegar un libro que fuera... lo suficientemente bueno para ocupar...
Eran 35 cupos, digamos.
Eran 35 cupos. Entonces uno podía venir un libro nuevo que ocupara un lugar y se fuera otro, ¿no? Entonces dice que Phelps le dijo, vos tenés que leer este libro. Y le dio un libro de Isaac Babel, el ruso. Uh-huh. Periodista, escritor y dramaturgo ruso que fue ejecutado por Stalin. Y bueno, y le hizo leer sobre todo un cuento que se llama Mi primer ganso, de Isaac Babel, y dice que eso fue determinante en su vida de escritor.
Mirá, sacó
que lo conmovió muchísimo.
Del fondo de un cofre, así una cosa.
Exacto.
No le dijo, léete Absalón, Absalón, le dijo, claro, mirá.
¿Pero por qué? Porque dice que lo sintió que esos textos estaban extremadamente pulidos y que lograban una intensidad que él... Lo dejó helado, ¿no? Entonces eso creo que lo determinó a ir hacia ese objetivo, ¿no?
Perfecto.
Y bueno, después nos habla de sus fracasos, todas las veces que lo han rechazado.
Los editores, me imagino. Sí.
Claro. Después nos habla de Flaubert, nos habla de...
Otro que sabía bastante.
Otro que sabía un poquito. Sí. Nos habla muchísimo de la obra y de la vida. Nos habla de Maupassant también. Que cuenta una anécdota que yo no conocía, que es que Maupassant presentó su primer cuento a Flaubert.
Sí.
Y Flaubert le dijo, es una obra maestra, solo cambiaría dos palabras. dos palabras. Es decir, dos palabras que para él estaban mal colocadas.
Y bueno, Flaubert era así.
Y era así. Y bueno, y obviamente que a Salter le encanta eso, ¿no? Porque uno lee a Salter y puede entender que cada palabra que está allí es muy buscada, ¿no? Y muy, muy cuidada.
El
y mucha, mucha corrección hay ahí.
De los franceses y en particular de Flaubert, ¿no? Que bueno, que sí, que tanta escuela hizo después, ¿no? Eso de la palabra exacta. Mm. Algunos escritores se sienten un poco como en problemas con eso o se atreven a discutirlo, pero hay una larga escuela. Así que bueno, me encanta saber que Salter viene de ahí.
Salter viene de ahí. Este es un señor bastante clásico en sus gustos. Y si bien es norteamericano, es... muchas de sus historias se sitúan en Francia, en Alemania. Él vivió mucho por ser este aviador en Europa y tiene como un enamoramiento con la cultura más europea, con el cine. Habla mucho del cine europeo en estas conferencias.
Bueno, y todo eso en este librito, ¿eh?
En este librito tan pequeño, sí. Hay de todo. Bueno, la segunda conferencia es sobre escribir novelas, que bueno... Yo me afilé acá, pero dice, no, voy a intentar hablar sobre escribir novelas. Sobre las novelas de ciertas personas. No pretendo dar lecciones sobre cómo se hace. De hecho, no creo que nadie pueda enseñarles cómo se escribe una novela.
No.
Maldición.
No, igual es, bueno. Igual es lindo ilusionarse de que por ahí está la receta perfecta. Exacto. Uno ya sabe que no, pero intentarla, yo qué sé.
Pero a veces, viste, te tiran como frasecitas, sí. Consejos muy sencillos.
Que la escritora humilde como tú escuchas.
Yo escucho todo, yo escucho todo. Y bueno, y entre una de las cosas que dice, que me encantó, no sé si cómo estamos de tiempo, Fer.
Tenemos un par de minutos más.
Habla de los libros importantes, ¿no? Y él dice, en general los libros importantes no se escribieron para ser importantes. Con el tiempo llegaron a serlo. Entonces nos pone ejemplos, dice, El guardián entre el centeno creo que simplemente era un libro sincero. Uno de mis libros que he regalado mucho, que
bien,
estábamos hablando
bien,
de los
sí,
libros a regalar.
Yo
dice,
también, ¿eh?
Matar a un ruiseñor tampoco muestra indicios de ese afán de trascender. Pero, por el contrario, La montaña mágica debió de escribirse teniendo muy presente su trascendencia, y más conociendo a Thomas Mann.
Ah, uno se imagina a Thomas Mann diciendo, bueno, voy a escribir una obra maestra, agarrando 2000 hojas y empezando a escribir.
Haciéndole tac-tac así, ¿no? Sí, poniéndolas sí. En orden. Y bueno, y la tercera conferencia, la última, es convertir la vida en arte. Y esto es precioso, es una delicia esta parte,
bien.
Porque nos habla de sus inicios, todo ese sentir, las incertidumbres, los rechazos, esos cuadernos repletos de notas que él guardó durante años, los cuadernos que dice que después con los años los miraba y decía, no había nada para rescatar en esos cuadernos. Y vos sabés que hasta el final Salter escribió en una máquina de escribir eléctrica. Transcribía sus anotaciones y dice que le encantaba el ruido de las teclas, que era como una música que él iba siguiendo. Tecleaba con dos dedos. Que eso también me gustó porque me sentí identificada.
Sí, en serio.
Sí, con dos deditos, tiqui, 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 tiqui.
A la manera primitiva.
Y bueno, también esa cosa de vieja escuela, ¿no? De escribir a máquina de escribir.
Sí, de resistirse a la dactilografía, digamos, más experta.
Exacto. Y bueno, la verdad que es un libro delicioso que dan ganas de seguir leyendo, dan ganas de leer a los escritores que él recomienda. Bueno, fue muy amigo de Saul Bellow y cuenta anécdotas muy, muy lindas de esa amistad. Entonces, él como que va saltando de un tema a otro.
Tiene de todo.
Tiene de todo, muy claro, muy transparente, muy cálido. Un libro muy lindo, pero además, bueno, recomiendo obviamente leer sus ficciones. Pero una vez que entren en el mundo de Salter, este librito, la verdad que...
Puede ser
una joyita.
Un muy buen modo de entrar. Entonces quedan invitados los oyentes de Oír con los Ojos a conocer a James Salter. Voy a leer algunos de los mensajes que llegaron. Hola, buenos días. Estuve mucho tiempo esperando que me regalaran la novela Luminosa hasta que me lo compré. Ahora regalé Vagabundo y Errante y siempre que pienso en regalar un libro pienso en Mario Delgado Aparaín. Dice Rosario, precioso mensaje, cubre casi todas las inquietudes que...
La novela Luminosa que es un gran regalo.
¿Sí? ¿Vos pensás que sí?
Sí, creo que sí.
Bueno, sí. está ese asunto después con los regalos, ¿no? De la factura crédito, ¿no? Vos, claro, te regalan un libro y vos sabés que a la semana siguiente va a venir la persona que te lo regaló a preguntarte, ¿y qué te pareció el libro que te regalé? Y puede ser un poco...
No lo empecé todavía, lo tengo ahí, sí.
Sí, sí. Claro, uno empieza a decir ese tipo de mentiras, ¿no? Para no decir la verdad, no tengo ninguna intención de leer ese libro. Lo voy a ir a cambiar.
Lo cambié por...
No lo cambié porque me da culpa, pero leerlo no. Así que es un tema. Por eso es que me gustaba convocar a los oyentes a que nos contaran sobre regalos que hacen, sobre regalos que recibieron. 092-000-810 es nuestro WhatsApp. Sigan contándonos sobre regalos literarios. Tenemos un gran libro de Borges para regalar entre todos los que se comuniquen. Natalia, muchas gracias. Te espero el sábado que viene.
Sí,
sé que tenés...
Vuelvo.
Una invitación a una gran fiesta para hacernos.
Exactamente.
Así que
pero no decimos más nada.
No. Te espero el sábado que viene.
Dale.
Ya volvemos.
Oír con los ojos. Bajo los efectos de la lectura.